En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 9 de julio de 2020. Tenemos que empezar, como siempre, dándoles los datos de la pandemia. Antes de nada, y por si estaban ustedes pendientes, ahora se lo contaremos con detalle, que sepan, por cierto, que Nadia Calviño no ha sido elegida presidente del Eurogrupo. Había un cierto optimismo a primera hora de la tarde porque nos apoyaba Francia, pero ni siquiera el apoyo de Francia nos ha servido para que Nadia Calviño, la ministra española de Economía, presida el Eurogrupo. Luego insisto que tendrán todos los detalles y todas las valoraciones. Nosotros empezamos con lo que me parece que es más preocupante. O sea, estamos entre una situación, por lo que al coronavirus se refiere, muy preocupante, que nos retrotrae a escenarios que conviene que no perdamos de vista. O sea, estamos más o menos, y así lo han significado algunos expertos, donde estábamos a principios de marzo. Y fíjense ustedes lo que pasó a partir de ese instante. Es verdad que estamos prevenidos, que hemos tomado algunas medidas que en marzo nos habían tomado y que, por lo tanto, no se puede establecer una comparación directa. Pero es verdad que los rebrotes son cada día más. Hay 73 rebrotes activos en este momento en España, aunque en las últimas 24 horas el número de contagios no ha seguido aumentando. De hecho, ha bajado, me parece que de 257 ayer a 241 en el día de hoy. Así lo ha dicho Fernando Simón.
Casos diagnosticados a día de ayer son 241. Además, se han notificado en los últimos 7 días, con fecha de defunción en los últimos 7 días, 10 nuevos fallecidos. Por ahora, solamente uno con fecha de defunción de ayer. Saben que puede haber algún pequeño retraso, que mañana o pasado podría aparecer alguno que haya fallecido, que hubiera fallecido ayer y que se ha notificado mañana o pasado.
Bueno, vamos a ver cómo se lo están tomando las autoridades españolas. Esta situación, que vuelvo a repetir, no es una preocupación, o sea, no es una situación que deba llevarnos a una preocupación desmedida, pero que sí que debe mantener, digamos, la tensión de todo el sistema sanitario de nuestro país, en todos y cada uno de los territorios autonómicos que conforman el Estado español. Pues es muy curioso, y a mí me parece que merece la pena que lo recalquemos, cómo hay distintos grados de enfrentarse a la situación. He detectado hasta 3 escalones distintos en el discurso de las autoridades de nuestro país. Por ejemplo, la portavoz del Gobierno, esta mañana, en Telecinco, María Jesús Montero, no descarta que si esto sigue así, volvamos al estado de alarma.
Evidentemente ocupados y preocupados por aquellos brotes distintos que existen en nuestro país, no cabe ninguna duda que si el Gobierno de España, alentado por las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad y los expertos que lo asesoran, considera que es conveniente, que es necesario volver a decretar el estado de alarma, así lo propondría al Congreso de los Diputados, como lo ha hecho durante todo el periodo previo.
Hablar del estado de alarma es hablar de, en fin, de la artillería pesada desde el punto de vista de lo que es el combate contra el coronavirus. Un peldaño más abajo, es decir, con menos dramatismo, pero manteniendo la idea de que estamos ante una situación que no permite para nada el relajamiento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Nosotros estamos tomando todas las medidas para evitar que haya una segunda ola. Sabemos Sabíamos y sabemos que en todos los países que han conseguido controlar la pandemia hay brotes y sabemos que lo seguirá habiendo. Por eso es tan importante, permítame que insista, en detectarlos muy precozmente y actuar con mucha contundencia, como creo que se está haciendo en todos los casos, pero no podemos descartar nada. Por tanto, aquí hay que mantener la guardia alta.
La guardia alta, no hay que descartar nada, pero estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, ven ustedes que aquí hay una actitud, un discurso, un mensaje que no es el mensaje de abrir el almacén de la artillería pesada. Y luego, todavía un peldaño más abajo, restándole un poco más de importancia, no digo que banalizándolo, no ha llegado hasta ese punto, pero, hablando con mayor despreocupación, aparentemente, Fernando Simón esta misma tarde. Saben que Fernando Simón comparece lunes y jueves, hoy es jueves, le ha tocado comparecer, y entonces nos ha dicho, es verdad que se están produciendo muchos brotes y que hay un número de contagiados que es, aparentemente alto, pero también es verdad, y esto es lo que él ha querido subrayar, por eso digo que no lo banaliza, pero sí que le echa mucha agua al vino, que el 70% de las personas que están siendo contagiadas son asintomáticas que no van a desarrollar probablemente la enfermedad.
Y en las zonas donde se han identificado brotes de una cierta magnitud, se están identificando casi el 70% de los casos como asintomáticos. Son casos que probablemente son infecciones resueltas pasadas o personas que no van a desarrollar síntomas en ningún momento, y un pequeño porcentaje de esos quizás desarrollen síntomas en los próximos días, pero es un porcentaje relativamente pequeño que se tendrá que sumar a los sintomáticos ya detectados.
Ven ustedes que, por lo tanto, Montero da un discurso, Illa un discurso un poquito menos dramático y Simón el menos dramático de todos. Vuelvo a repetir, ninguno banaliza la situación no es banalizable, pero es verdad que todavía no se quiere hablar de medidas especialmente contundentes, a pesar de que cuando descendemos al terreno de lo concreto y vamos a la letra pequeña de algunos de los lugares donde está habiendo brotes preocupantes, pues nos encontramos con situaciones que para nada invitan al relax, ni al dialéctico, ni por supuesto al de la acción concreta. En Cataluña la situación se sigue complicando. En el Segrià se ha multiplicado por 2 de ayer a hoy el número de contagios y han aparecido nuevos brotes en un instituto de Tarragona y en un campamento infantil de Gerona. Esmeralda Ruiz.
La comarca del Segrià, en Lérida, confirma su primera víctima mortal por coronavirus en una jornada en la que se ha registrado un fuerte repunte de los contagios en toda Cataluña. Se acerca ya casi a la veintena de brotes. 482 nuevos positivos son casi el doble de los registrados ayer y el mayor número se concentra ahora en Barcelona. 212 nuevos casos. Ayer la portavoz de Quim Torra aseguraba que los rebrotes en algunos de los distritos de la ciudad condal estaban bajo control. Hoy han tenido que cerrar el Real Club de Polo por 3 nuevos casos. A la espera de ver su evolución, el principal foco sigue estando en Lérida. 74 nuevos contagios. La consejería comunicaba esta mañana que a día de hoy hay 82 personas hospitalizadas y 11, 2 más que ayer, en la unidad de cuidados intensivos. En el Segrià, 13 nuevos contagios con respecto a ayer. Ante la incapacidad del Ejecutivo de Torra para contener el rebrote, varios ayuntamientos de las localidades más afectadas en Lérida han pedido a la Generalitat la presencia de rastreadores en la calle, algo que respalda la gerente de la región sanitaria de Lérida, Divina Farreni, que considera que el seguimiento telefónico no es suficiente.
Cuando es positivo, a estos contactos se les llama y le hacen seguimiento, vigilancia epidemiológica, pero una vez que se ha hecho la llamada, hace falta un seguimiento in situ. Si tenemos dificultades para que el aislamiento se cumpla, hay que hacerlo in situ.
Del resto de Cataluña preocupan también 3 nuevos brotes en Tarragona, uno de ellos en un instituto, uno de los profesores llevaba desde el 30 de junio con síntomas, y en Gerona 12 personas han sido aisladas tras confirmarse un nuevo contagio en un campamento infantil.
Cataluña se está llevando a la peor parte, el Segrià es el foco que más preocupa a las autoridades sanitarias, además ya ven ustedes que los datos son absolutamente abrumadores y sería absurdo no tomárselo en serio, y el otro brote que más preocupa por doble motivo es el de Ordizia, en Guipúzcoa. En primer lugar, porque la dimensión del brote desde el punto de vista sanitario también llama la atención y hace que las autoridades sanitarias se preocupen. De hecho, sigue empeorando. Hay 10 casos más que ayer en Ordizia. Y además se da la circunstancia añadida de que el País Vasco es uno de los lugares donde pasado mañana va a haber elecciones. País Vasco y Galicia. donde también hay brotes. Por eso hay que seguir con especial atención lo que pueda pasar en esas cuestiones. Insisto, Ardicia empeora, aunque no preocupa. Paco Carrera.
Sí, así es, Galicia y País Vasco, que viven además este domingo procesos electorales en pleno rebrote, especialmente el de Ordizia en Guipúzcoa. Allí se suman ya 58 contagiados en total, 10 más que ayer, aunque la celebración de los comicios seguirá adelante. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dice que es algo que compete a las comunidades autónomas, que son las que deben garantizar la seguridad. Lo ha dicho esta mañana en Antena 3.
No, es una decisión que le corresponde tomar a los responsables de la Junta de Galicia y quiero pensar que han tomado estas medidas.
Todo en un contexto, como adelantabas, en el que el número de contagiados se multiplica y el de rebrotes no deja de crecer. Son ya 73, algo normal, dice el titular de Sanidad.
Es normal que haya brotes, ya dijimos que en esta etapa, en esta fase de nueva normalidad en la que estamos, habrá brotes. Hay en estos momentos 73 brotes activos en nuestro país.
Palabras pronunciadas 24 horas después de que conociéramos el peor dato de contagiados en los últimos 40 días. 257 nuevos positivos de COVID-19, ante los que dice no hay que bajar la guardia, pero ante los que tampoco ve necesario Illa que vaya a derivar en una situación de estado de alarma. Eso sí, cree que las medidas de refuerzo, como el uso de las mascarillas en todos los espacios públicos en varias comunidades, al que el lunes se une Baleares, es muy positivo.
Saben ustedes que lo de las mascarillas está siendo una de las grandes cuestiones desde el minuto uno de la pandemia. Y hemos escuchado durante estos 4 meses todo tipo de teorías. También ahora, también 4 meses después, seguimos con una especie de desconcierto a propósito de si hay que imponer la obligatoriedad de las mascarillas también en los espacios públicos o no. Acaban de ustedes de escuchar lo que nos contaba Paco Carrera. El ministro Illa valora positivamente la sobreactuación. Sin embargo, Fernando Simón esta tarde, hablando de las mascarillas, ha dado a entender que bueno, que bien, que sobreactuar no está mal. Más vale pasarse de más que de menos. Pero ha dejado muy claro, por lo menos yo así lo entiendo, que lo mejor es el distanciamiento, que lo de la mascarilla, si hay distanciamiento, pues no deja de ser un brindis al sol.
En cuanto al uso de mascarillas, yo creo que me han oído decirlo ya en muchas ocasiones, la mejor mascarilla es la distancia, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones no es posible mantener esas distancias. A mí todo lo que sea sobreactuar para reducir la transmisión no me preocupa. Lo que me preocuparía sería no actuar el mínimo necesario. Y hasta ahora yo creo que se está actuando el mínimo necesario. No voy a valorar mucho más sobre una orden, que es ir un paso más allá.
Bueno, ven ustedes, es decir, no lo quiere valorar, bien, bueno, que lo hagan, pues no estorba. Hacer daño no hace daño, pero tampoco termina de ver que sea estrictamente necesario. Y es muy curioso porque hay una gran división de opiniones en las comunidades autónomas. Hay algunas comunidades autónomas, como Cataluña, ya lo saben, donde se ha establecido la obligatoriedad del uso de las mascarillas también en los espacios públicos, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. En Baleares se va a decretar el próximo lunes. Y Francina Armengol, además, lo ha justificado de una manera absolutamente rotunda.
Creemos que esa es una medida que nos puede evitar posibles nuevos contagios. Hemos visto lo que ha pasado en algunas otras zonas de España y creemos que es mejor prevenir y sobre todo porque creemos que la gran mayoría de la ciudadanía de Baleares lo está haciendo las cosas muy bien y creemos que porque unos pocos lo hagan mal no tiene que pagar la mayoría.
Es posible porque hay noticias que están llegando desde Andalucía sin confirmar, todavía sin confirmar, que Andalucía siga los pasos de Baleares y de Cataluña y que la semana que viene también decrete, al menos en algunas zonas, la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios públicos a pesar de que se pueda mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, hay otros presidentes autonómicos que han dicho, a mí no me mire, es decir, yo haré lo que me digan las autoridades sanitarias. Yo no voy a hacer lo que están haciendo otros de tomar una decisión unilateral que no tenga el refrendo de la, digamos, comunidad científica. Y como hay división, pues ya me dirán lo que tengo que hacer. Es el caso de Javier Lambán.
No es descartable, en mi opinión, absolutamente nada. Lo que sí les puedo decir es que como gobierno no... tendremos la más mínima duda en hacer todo lo que haya que hacer, en tomar las medidas que haya que tomar, que evidentemente siempre serán las que se nos indique desde el ámbito sanitario.
¿Y cuál es la indicación del ámbito sanitario? Esta es la gran pregunta, la pregunta del millón. Si repasáramos lo que hemos oído hasta ahora, veríamos que para ella es una buena noticia. Sin embargo, para Fernando Simón, bueno, pues no deja de ser una sobreactuación que no hace daño, pero que tampoco contribuye a paliar el problema si se mantienen las distancias de seguridad. Por tanto, si lo que el señor Lambán está esperando es que las autoridades sanitarias le manden un mensaje claro, inequívoco, yo creo que ya se puede ir preparando y armando de paciencia, porque me da la sensación, ojalá me equivoque, de que esa instrucción, en términos, insisto, inequívocos, no se va a producir. Bueno, hablando de otras cosas, saben ustedes que, hablando de otras cosas, pero con el coronavirus, naturalmente, como protagonista desagradable de esta primera parte de la información del día, saben ustedes que preocupa mucho, preocupaba mucho, y sigue preocupando, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que se está librando de los rebrotes. De momento no hay rebrotes localizados, pero sí en Barajas se han detectado la semana pasada 32 casos de importados. Y hoy, Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, a preguntas de los periodistas nos ha dicho que hoy mismo se han detectado otros dos.
¿Ha llegado alguna notificación finalmente de Barajas?
Han llegado los dos primeros casos de notificación de Sanidad Exterior a Salud Pública.
Así que hoy dos, la semana pasada 32. ¿Esto es mucho o poco? No lo sé. Saben ustedes que hemos hablado varias veces con Mar Faraco, que es la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Fue ella la primera que nos dijo: tenemos pocos medios, los problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar son de gran envergadura. ¿Cómo está yendo la cosa y qué valoración podemos ir haciendo? Pues nadie mejor que ella para poderla establecer. Mar Faraco, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Bueno, 32 la semana pasada, 2 en el día de hoy. ¿Eso es más o menos de lo que ustedes esperaban, Mar?
Hay una pequeña diferencia. Dos de que hablan hoy es localizados directamente en el aeropuerto, que es muy diferente a tener 32 importados que han pasado por el aeropuerto, pero no se han localizado en el aeropuerto.
Entendido.
Es diferente. Entonces, realmente la localización en aeropuerto, sea Baraja, sea Málaga, sea Mallorca o sea Sevilla, sigue siendo anecdótica, porque no va a ser el filtro real. Siempre va a ser lo otro. Una vez que ya estás en España, al cabo de X días, 1, 2, 3, se detecta que venías infectado, porque empiezas con los síntomas y entonces empieza el rastreo y la comunidad autónoma hará su parte, que es lo que haya hecho en España, y Sanidad Exterior hará su parte, que es el rastreo del medio de transporte, el avión en cuestión. Y eso va a seguir siendo así por muchos controles de temperatura y mucho control visual y mucha PLC que pongamos.
Claro, pero lo que pasa, Mar, si lo entiendo bien y si me equivoco, por favor, corríjame, es que es una reflexión con trampa, porque, claro, puede ser un dato anecdótico si efectivamente los controles que se están haciendo son eficaces. La cuestión es, se han detectado dos, con los controles que hay, ¿cuántos se hubieran detectado si los controles hubieran sido más rigurosos? ¿Hay alguna estimación que se pueda hacer al respecto o no?
Realmente no, además no es que lo diga yo, o sea, los procedimientos están contemplados en guías técnicas, no políticas ni de otro tipo, de control a la entrada en fronteras, incluso de salida. Es muy complicado ese control real. Aunque pusieras muchos más medios y test y no sé qué, no es el objetivo. El objetivo es tener muy claro quién entra, dónde va y dónde va a estar y cómo localizarle. Ese es el verdadero objetivo cuando abres fronteras. Y sobre todo abrir fronteras a países que lo normal es que tengan más o menos nuestros casos. Si abrimos fronteras en las mismas condiciones a países con muchísimos casos, pues mucho más fácil. Entonces, claro, realmente no es, aunque hiciéramos otros test, el coste-beneficio probablemente no es el sitio donde controlar.
En las conversaciones iniciales que tuvimos, Mar, lo recordaba ahora antes de saludarla de nuevo, usted decía, ojo, porque en este momento la, digamos, plantilla de Sanidad Exterior es corta para el trabajo que se nos viene encima. El gobierno implementó algunos refuerzos. ¿Están trabajando en condiciones razonables, Mar?
Pues seguimos bastante saturados. Ahora, de otra manera, lo otro hubiera sido inviable. Es decir, pretender que los controles actuales, con el número de vuelos actuales, se hicieran solo por la plantilla de Sanidad Exterior, era, bueno, un brindis al sol, era absolutamente imposible. Con estas nuevas incorporaciones, cámaras térmicas, personal y tal, pues ese control general lo hace otro personal y nosotros estamos siempre de refuerzo. El problema es que también va aumentando otro tipo de trabajos que también tenemos y al final pues seguimos siendo muy pocos y muy saturados.
¿Se puede saber qué otro tipo de trabajos o esto ya forma parte de...?
Sí, a ver, nosotros en Sanidad Exterior se nos conoce muy poco y ahora se nos conoce por lo de la frontera, pero en realidad nosotros somos los de los centros de vacunación internacional, los médicos y enfermeras que te vacunan para irte a África y esas cosas, sí. Ese trabajo es nuestro también, a diario, ahora hay muy poco, por suerte, porque si no sí sería imposible. También controlamos todos los puertos a diario, es decir, entran barcos, mercantes, tal, vienen enfermos de distintas enfermedades, en teoría infecciosas, no tiene por qué ser coronavirus, pueden llamarme porque viene alguien con fiebre y vómito y viene de África y hay un brote de algo digestivo en un buque y ahí también tenemos que estar. Entonces, claro, estar a la vez en un aeropuerto, en un puerto, vacunando, aunque ahora sean muy pocos, y además cogiendo el teléfono en el de los aeropuertos y no sé qué, pues si es que si somos dos o cuatro por dependencia.
Claro, no, es tremendo. O sea, cada vez que hablo con usted me quedo un poco sobrecogido porque efectivamente pienso en el estrés de las personas que trabajan en ese sector y luego en la enorme cantidad, digamos, de agujeros que se pueden establecer en esa red de seguridad, que por otra parte es imposible de controlar mejor, como usted nos explicaba hace un instante, por lo menos muy difícil. El grado de satisfacción, si es que se puede medir o objetivar de alguna manera de los visitantes que llegan a nuestro país a través de los puertos y de los aeropuertos, ¿cuál es? Mar, ¿ellos se sienten protegidos? ¿Creen que España efectivamente establece controles que les permiten entrar con tranquilidad? ¿Tienen la sensación de que vienen a un país seguro o vienen corriendo riesgos?
Sinceramente yo creo que la población en general, no solo la española, sino mundial, tiene muchos conceptos equivocados, no erróneos, pero quizás la culpa la tenemos todos. Hemos dado muchos mensajes contradictorios, porque el virus es nuevo, ahora sí, ahora esto no, ahora pasa esto, ahora te tengo que hacer, yo te lo hago, tú no me lo haces. Y al final la gente es muy difícil que tenga claro qué es lo importante. Pues la gente, por ejemplo, en nuestro trabajo en las fronteras, pues, ay, es que no me han tomado la temperatura, o es que no me han hecho, bueno, pues que no es tan importante, lo importante es tenerte localizado y que traigas la ficha rellena, y no la traes, y entonces se monta una cola. Entonces, es muy complejo que la gente en general entienda con tantos mensajes variados qué es exactamente lo que de verdad importa y lo que importa un poco menos y lo que puede venir a importar, pero bueno, tampoco es muy importante. Entonces, yo creo que la gente no está satisfecha, pero también creo que la gente no sabe exactamente qué debe pedir.
Bueno, pues a ver si entre todos contribuimos un poco a hacer esa campaña de divulgación para que se vayan enterando. Mar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Igualmente, gracias Luis.
Es jueves, es 9 de julio de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Finalmente, nuestra ministra de Economía, Nadia Calviño, no presidirá el Eurogrupo después de que haya perdido esta tarde la última votación contra Pascal Donoghue. El ministro de Finanzas irlandés, que era el candidato del PP europeo, ha resultado elegido en la segunda ronda, a la que ha llegado junto a Calviño, que era considerada la favorita al contar con el apoyo de Alemania, Francia, Italia y Portugal. Hace tan solo unos minutos, el presidente saliente del Eurogrupo, Mario Centeno, hacía oficial el nombramiento de Pascal Donoghue.
Simplemente diré que ha sido un gran placer trabajar con Pascal durante los últimos 2 años y medio, porque su trabajo en el Eurogrupo es algo muy algo que el resto de compañeros resaltan como muy valioso. Le deseo todo el éxito del mundo en su tarea.
Y ayer se lo contábamos, en una entrevista Pedro Sánchez abría la puerta a cambiar la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey a raíz de las polémicas que rodean a Juan Carlos I. Hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, suscribía las palabras de Sánchez.
Yo creo que el presidente con buen tino da un paso al frente de una mejora de la calidad democrática, por cuanto mejoramos también las responsabilidades, la transparencia y la rendición de cuentas. Y en ese sentido, el presidente da un paso al frente de lo que este gobierno piensa. Solo podemos estar aforados lo que afecte al ejercicio de las funciones del cargo que tenemos. Nada en el resto de nuestras actuaciones en las que somos ciudadanos absolutamente normales y corrientes y tenemos que rendir cuentas de nuestros actos como lo hacen los demás.
Sin embargo, desde la oposición, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado sobre este asunto en Es la Tarde, en esta casa, acusando a Sánchez de querer derribar la institución monárquica.
creo que hay un brutal ataque al orden constitucional, que en relación a lo que ha dicho Pedro Sánchez estamos ante una nueva cortina de humo, y lo que de verdad quiere el señor Pedro Sánchez es la jefatura del Estado después de derribar la monarquía parlamentaria y de violar el orden constitucional, como están haciendo en muchos aspectos. Y creo que está dispuesto absolutamente a todo.
Y les contamos un asunto más. Hoy el Ejecutivo ha presentado un plan de choque para la ciencia, dotado con 1.056 millones de euros para reforzar la investigación biosanitaria. Lo anunciaba el propio Pedro Sánchez.
La ciencia ha sido la que nos ha permitido ir conociendo COVID-19, su influencia en los distintos colectivos, mejorar las pruebas diagnósticas, la detección de brotes, descubrir los mejores tratamientos y establecer la mejor manera de combatir a un virus desconocido.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Y vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Estamos en la jornada 35, que mañana termina con dos partidos, pero hoy, por ejemplo, hay tres encuentros y dos están en el descanso. Ya está ganando el Mallorca 1-0 al Levante, lo que, yo creo que el Mallorca tiene todavía opciones. Le proporciona al conjunto isleño alguna opción de quedarse en primera división. Ahora mismo estaría a tres puntos de la salvación, porque los equipos con 35, si no sumaran, por ejemplo el Alavés mañana, si no sumaran el Di Stéfano, sería el que cerraría esa plaza de descenso a segunda división. Y el Eibar y el Leganés están empatando a cero en Ipurúa, y luego a las 10 Atlético de Bilbao y Sevilla se enfrentan en San Mamés. Mañana Real Sociedad Granada y el partido del Madrid, que si gana le vuelve a sacar cuatro puntos de ventaja al Barcelona. Hoy Zidane ha dicho en rueda de prensa que lo de Vinicius era una falsa alarma, que ha dado negativo en el test de COVID, que no tiene nada muscular, que Hazard ha entrenado y está para jugar mañana. Cuidado, que esa ha sido un poco la gran sorpresa que hemos tenido en la rueda de prensa, porque mañana podría estar en la convocatoria Hazard. Mañana la va a dar por la mañana y por la noche jugará el Madrid. Y el que no está es Marcelo, y además tampoco los sancionados Carvajal y Ramos, con lo que en teoría pues la defensa va a ser algo extraña. Bueno, o tendrá que hacer algo, sobre todo en el lateral derecho, que seguramente ponga a Lucas Vázquez jugando ahí, porque Mendy estará en la izquierda y Rafa Varane y Militao estarán en el centro.
¿Y Nacho?
Y Nacho no está todavía, está todavía lesionado.
Todavía está fuera.
Exactamente. Va a jugar algo en esta temporada, si lo considera Zidane, pero se recuperará dentro de una semana, a lo mejor juega la penúltima y última jornada. Y también te cuento que mañana ha hecho oficial la UEFA que los partidos de octavos de final que quedan se van a jugar en el campo que correspondía, es decir, no se van a jugar en Portugal, sí los cuartos, que se van a jugar en Lisboa, pero el Manchester City Real Madrid será en Manchester y el Barcelona Nápoles será en Barcelona. Las fechas son el 7 de agosto viernes o el sábado 8 de agosto. Vamos a ver qué día, porque esto todavía lo tiene que hacer oficial la UEFA para intentar la remontada del Madrid en Manchester.
Sin público, se entiende.
Sin público. Correcto.
Bueno, pues en fin. No diré que me alegro, pero me alegro.
Bueno, claro, sí.
¿Para qué nos vamos a engañar? Gracias, Dani.